El podcast de negocios de Empresario a Empresario te da la bienvenida a un nuevo episodio de la tercera temporada. Un espacio en el que los empresarios invitados nos comparten las experiencias, retos y logros que los ayudaron a impulsar a sus organizaciones.
Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a esta nueva edición del podcast de Empresario a Empresario que hacemos en Tesselar. Agradezco muchísimo el día de hoy la presencia de Juan Carlos Ramírez Urrea. Muchas gracias, Juan Carlos.
Gracias, Luis Gerardo. Qué gusto volver a saludarte.
Gracias por estar acá. Gracias por la generosidad de compartir experiencias tuyas como director general de Urrea, dando vida al agua. Y bueno, creo que Urrea es una empresa, pues sobre todo en Jalisco, en el occidente del país, muy conocida, porque son empresarios de la región, pero y también a nivel nacional. Pero no quisiera obviar, si nos platicas un poco de qué es Urrea dando vida al agua, claro. Juan Carlos.
Siempre que he tenido la oportunidad de tener una entrevista con alguien, les comento que las recetas no existen. O sea, lo que hoy comparto y que ha sido algo que nos ha funcionado a nosotros, no necesariamente es una receta de copiar y pegar para otras empresas. Espero poder aportar algunas ideas de por dónde puedan escudriñar, investigar para que encuentre cada quien sus propias recetas. Pues bien, mira, Grupo Urrea es una empresa de 116 años. Nosotros ya somos la cuarta generación trabajando en el negocio. Este negocio fue fundado por mi bisabuelo, un americano de origen irlandés, que su nombre fue William Braniff Carroll. Él fue ingeniero, vivía en Nueva York, y recibe la invitación de un tío que ya estaba aquí en México para que se viniera a trabajar durante el tiempo de Porfirio Díaz, fíjate hace cuánto, principios de 1900. Ya llovió muchas bastante. Veces y esperemos que llueva pronto. Se viene a México a trabajar en el trazo de la línea de los ferrocarriles. Y hubo un proyecto de que venía el ferrocarril de México hacia el Pacífico y pasaría aquí por Guadalajara. Y cuando hacen el trazo por Guadalajara, yo siempre hago la broma de que pasaron las vías, pasaron el tren, pero mi bisabuelo
se quedó.
Conoció a mi bisabuela, que era Dolores Palomar Corcuera, y se casaron. Se queda a vivir aquí en México. Y la familia Palomar Corcuera hace muchos años tenía casas muy grandes, haciendas, con muchos cuartos, y pues él iba ahí a las casas de la familia política y empezó a observar que eran muchos cuartos, era mucha gente y había un baño. Y el baño era un baño feo, en el rincón, y no un espacio de lo que después se ha convertido. Y se preguntaba, oye, ¿por qué en estas casas tan grandes con tantas gentes hay uno o dos baños? Y empezó a ver que podía haber una oportunidad de negocio. Y a la hora que se queda aquí en Guadalajara, funda un negocio de importación de productos para baño. Bueno, okay. Y así es como en 1907 se funda la empresa como una importación de productos de Estados Unidos de muebles y accesorios para baño. Pasó el tiempo y el negocio pues siempre se mantuvo pequeño. Siempre mi bisabuelo era una persona, pues yo creo que conservadora, porque pues nunca llegó a tener más de 14, 15 empleados en su negocio. Y por ahí de 1940, mi abuelo Raúl, que venía de Culiacán, Raúl Urrea, tenía una fábrica textil, junto con otras personas, compran el negocio al señor William Braniff Carroll, porque ya era una persona grande. Y mi abuelo, que se empieza a encargar del negocio, y dice, oye, pues yo soy textilero, yo fabrico medias, calcetines, suéteres, pero no sé nada de metal mecánico. Entonces, era una persona que tenía una mentalidad como muy de avanzada. Y dice, voy a hacer una asociación, voy a buscar quién es el mejor. Y conoce a la familia que hoy todavía es dueño de NIPCO en Estados Unidos, NIPCO Inc., una empresa muy grande. y se asocia con ellos, va y lo conoce y le dice, oye, tengo un taller de válvulas y de accesorios de baño, me gustaría que nos asociáramos, te regalo la mitad del negocio. Y le dijeron, no, regalado no, mejor te mando maquinaria de la que tengo que ya no estoy usando y esa sería mi aportación. Y así sale NIPCO de México, así surge NIPCO de México, que llegó a convertirse en una de las fábricas, quizá de la segunda o la primera fábrica más grande de fundición de bronce en Latinoamérica. Wow. Y creció mucho y más o menos alrededor de los años 60 entró la tercera generación, que es mis tíos, Guillermo, Jesús Carlos y Alfonso, empezaron a trabajar en este negocio de válvulas y accesorios para baño. Y mi abuelo funda otra empresa que es la hoy división de Urrea Herramientas. Entonces ya a partir de ahí hemos tenido estos negocios, el textil, el de baños, accesorios de baño y el de cerrajería y herramientas. Y ese lo manejó mi tío Jesús Carlos, mi tío Alfonso y Jesús Carlos, mi tío, y Guillermo se quedaron en esta división de dando vida al agua de productos para el baño. Ellos desde los 60s hasta más fin y mediados de los 60s hasta como 1994. Alfonso en la división de herramientas entró un año antes. Vino el famosísimo y conocido error de diciembre, en donde hubo el cambio de sexenio de Salinas de Gortari al presidente Zedillo, y en ese inter hubo algún destanteo macroeconómico y surge una macro devaluación. Y la economía se colapsa, las tasas de interés se van a las nubes, la inflación crece arriba del 100%, y de la noche a la mañana nuestros negocios se vieron en una situación muy delicada, muy difícil, muy complicada, el mercado caído y había que sacarlo adelante. Entonces fue como el paso a la cuarta generación, en donde pues nosotros éramos todavía muy jóvenes y pues nos dicen, oiga, pues hay que entrarle y hay que entrarle con todo porque esto está súper complicado. Entonces a finales de 1994 entramos Raúl, mi primo y yo, con quien todavía comparto la dirección de este negocio. Y gracias a Dios, mi tío Jesús Carlos todavía vivía, hoy ya desgraciadamente ya no vive, con su asesoría, con su prudencia, con su visión estratégica y nosotros pedaleándole duro a la bicicleta, claro, logramos pasar esta crisis, ¿no? Entonces fue una etapa difícil, fue una etapa complicada, una situación muy adversa para el país y para nosotros fue algo difícil. Gracias a Dios logramos hacer algunas recetas que nos sacaron adelante y a partir de ahí, de 1995, que ya empezábamos a operar, hasta la fecha, aquí seguimos.
Muy bien, pues es impresionante, Juan Carlos. La verdad es que yo creo que muy pocas empresas en México pueden decir que tienen más de 100 años. Muy pocas, porque la probabilidad de sobrevivencia de las empresas es muy, muy, muy baja. Y ahora que estás casi tú, Raúl, por cumplir 30 años al frente, pues esta gran historia, pues prácticamente ya una tercera parte corresponde a lo que han hecho tú y Raúl dentro de la empresa, ¿no? Pero creo que hay muchas cosas, y creo que puede ser parte de lo rico de esta plática, es pues esas experiencias de cómo una empresa puede llegar a durar 107 años y seguramente los hará más. Aunque no, como dijiste, no todo lo que yo haga te va a servir a ti. Creo que hay cosas súper interesantes que de tu experiencia que nuestra audiencia, por supuesto, puede aprovechar. Entre ellas, hay los mismos cambios, ¿no? O sea, los cambios generacionales que suenan, así lo platicaste, así de corridito, pero seguramente con este cambio, cuando ustedes llegaron a la dirección, pues hubo retos importantes a cubrir, ¿no? O sea, cosas como, para empezar, la cosa estaba de la cachetada con la famosa, ¿cómo se llama? Le quitaron los hilitos.
Los alfileres.
Los alfileres con los que estaba sostenida la economía.
Le preguntaron al anterior secretario de Hacienda, oiga, pero usted dejó la economía en alfileres. Sí, pero pues ¿para qué se los quita? Y se los quitaron, ¿verdad?
Pero bueno, ahí había un tema, hay muchos temas atrás, ¿no? Quiero pensar que uno de ellos, la cultura, ¿no? La cultura que tenía la empresa y que con esta sangre nueva cambia, no sé, ¿qué hitos importantes y qué retos en ese entonces, Juan Carlos, tú y Raúl tuvieron que sacar adelante con Urrea?
Pues mira, hace unos minutos antes de empezar la plática, te decía que hice una reflexión que pudiera compartir contigo, con la gente que te hace favor de verte. Es un término que a mí me ha gustado mucho, que es el término de resiliencia estratégica. En ese entonces, pues realmente era tan complicado que pues, nada de resiliencia estratégica, era cómo llego al viernes para pagar las nóminas, ¿no? Creo que lo primero que siento que debe ser un factor importante en las empresas es la humildad. Saber que tú solo, por más gallo que seas, no puedes. Tienes que colaborar, tienes que entender tus fuerzas, tus áreas de oportunidad y saberte rodear de gente que te ayude a hacer la transformación y los procesos que tengas, ¿no? Yo creo que en las empresas familiares o en cualquier empresa que, como te decía, tenemos 116 años, el pensar que estás aquí después de tantos años es porque tú ya, yo te diría que es porque ha habido miles de gentes que han colaborado para que tú estés aquí, y eso es importante reconocerlo, porque para proyectarlo al futuro necesitas también de miles de gentes que sigan enganchadas con el proyecto y colaborando. Entonces, te decía hace rato que la mancuerna que hicimos Raúl y yo con mi tío Jesús Carlos fue, yo creo que vital,
factor de
porque eso. Pues éramos bastante jóvenes, aunque habíamos estudiado carrera y maestrías, y cuando sales de la maestría sientes que te vas a comer el mundo a pedazos, te das cuenta que es bien importante lo académico, bien importante. Yo soy un convencido de que hay que mantenerse actualizado sí, académicamente, claro. Pero también la experiencia, el conocimiento de tu propia industria, de tu empresa, sí te lleva bastante tiempo en lograrlo. Y eso lo aportaba mi tío Jesús Carlos. Nosotros llegamos aportando pues técnicas, metodologías,
energía
y muchísima juventud. Pues Raúl tenía 26, yo tenía 30, y la verdad que pues traes todas las pilas adentro y todas las ganas y el reto de sacarlo adelante. Entonces yo esa sería, como te diría, la parte en esa etapa bien, bien, bien importante. Y la otra es de que nosotros pues no estamos aquí para maximizar la utilidad en un año, en dos, ordeñar el negocio y salirnos, sino siempre hemos tenido, y eso es algo también heredado, no es algún mérito nuestro, es la visión de largo plazo. Nosotros vemos que Urrea ha estado aquí por muchos años y tiene que seguir por muchos años más. Entonces muchas de las decisiones serán basadas en eso. Aunque en el corto plazo ahorita sacrifiquemos utilidades y sacrifiquemos dividendos y sacrifiquemos beneficios, tenemos que ver por la empresa. Y durante muchos años, pues todo lo que se generaba se reinvertía para poder salir adelante. Entonces sí creo que esas fueron bases bien importantes, el de reconocer de dónde vienes, reconocer cuáles son tus fortalezas, reconocer que tienes áreas de oportunidad y necesitas aliarte, colaborar, humildad, y pensar que tienes que estar aquí para el largo plazo, porque hubiéramos podido maquillar el negocio y venderlo y pudiéramos haber hecho muchas cosas para tener utilidades de corto plazo, pero no, nos interesaba estar hoy aquí contigo cumpliendo 116 años.
Qué barbaridad. Yo creo que tocas dos temas súper importantes que hablan mucho de toda esta longevidad de la empresa: la visión de largo plazo. O sea, me parece muy relevante, porque yo creo que las empresas familiares que arma una persona que se pone a hacer chamba, pues muchas veces busca su propio beneficio de corto, y eso pues lo puede cegar y puedes poner en riesgo la empresa en el futuro, ¿no? Y el otro tema que yo creo que también es muy usual es que el empresario exitoso que le ha ido bien cree que todo se lo debe a él. Y si sigue pensando así, si no hace equipo con quien tenga que hacer equipo, híjole, pues bien difícil. O sea, yo creo que si no estás develando dos factores importantísimos de cómo es que una empresa puede durar tanto tiempo. Por una visión que sí, yo creo que esto también se reconoce mucho a Orrea, a la familia Orrea, esa visión, invertir en el negocio, no pensar que esto se acaba mañana, esto es un juego que va a durar muchísimos años y para muchas generaciones, ¿cierto?
Así es. Fíjate que dentro de las cosas que me ha gustado estudiar es por qué las empresas no trascienden la gran mayoría de una generación a la siguiente. Y algo de lo que he leído es de que cuando alguien inicia un negocio de cero, tiene características de emprendedor, de una persona energética, de un doer, de un logrador, de alguien tremendamente echado para adelante.
Ambicioso, quiere lograr.
Y muy logrador, sí. Y pasa el tiempo y empieza a tener un éxito y empieza a sentirse que él es el alma del negocio. Y él cobra y vende y hace y todo y es un todólogo. Y toda la gente que contrata son unos pobres diablos que no saben lo que hace, se las pasa regañándolos. Él realmente cree que él y es realmente el alma del negocio. Y difícilmente a veces los emprendedores con estas características pasan a ser buenos administradores, empresarios y construir una institución con órganos de gobierno donde aprenda a delegar, a empoderar, a responsabilizar y a respetar. Les cuesta muchísimo trabajo. Entonces, generalmente no preparan sus sucesiones. Yo creo que en Urrea, pues ha sido una, pues yo digo al principio un poco casual y hoy creo que sí es parte de lo que...
El ADN, pues.
Del ADN y que hoy como responsables de la operación seguimos nutriendo mucho es la institucionalización del negocio. El poder tú entender tu rol y que sepas que hay gente que tiene otros roles y esos roles hay que respetarlos, empoderarlos, apoyarlos, desarrollarlos y claro, pedirles cuentas, ¿no? O sea, claro. Es un ir y venir. O sea, yo te doy toda la autoridad, te doy todos los apoyos, pero tú tienes la responsabilidad de dar los resultados, ¿no?
Claro.
Entonces, sí creo que para nosotros el que hayamos logrado estos años ha sido de que hemos sido, quizá al principio no muy consciente, yo estoy seguro que la sociedad con los americanos desde 1940 nos ayudó como empresa a ser más institucionales.
Claro, porque no dependía solamente de
Raúl, una
¿no?
sola persona, sino que había un consejo de administración, decisiones colaboradas, decisiones claro. colegiadas, con expertos, muchas opiniones. Entonces, pues es algo que se dio. Yo creo que mi abuelo nunca lo pensó que fuera así para la sucesión, pero a lo mejor sí. Pero eso nos ha ayudado a claro. que aquí no hay una sola estrellita. Es una constelación que hace que las cosas sucedan. Y nuestra obligación es seguir construyendo constelaciones para que esto
claro.
siga creciendo. Aparte, es muy satisfactorio cuando ves que vas tú y va cambiando tu rol, porque al principio cuando estábamos muy complicados, pues éramos muy o sea, algo de lo que hicimos es la capa de directores, como ya no podíamos pagarlos, pues tuvieron que salir de la compañía y Raúl y yo nos quedamos con 20 gerentes reportándonos a nosotros, una locura, veo hoy que no lo volvería a hacer igual, pero en ese tiempo funcionó por la energía
claro.
y vas viendo cómo Urrea es un poco una escuela, ¿no? Cómo va a, claro. haciendo que las personas, yo le digo, a lo mejor no les puedo garantizar trabajo toda la vida, ni ustedes me van a garantizar aquí estar toda la vida.
Pero vas a aprender.
Pero algo que sí buscamos es que mientras estés en Urrea, seas cada vez mejor persona, cada vez mejor profesionista, y puedas tú salir de aquí diciendo, bueno, estuve en Urrea, cosas me gustaron, cosas no, pero lo que sí es que salí siendo una mejor persona, un mejor profesionista. Entonces, pues, eso creo que es importante para la longevidad de las empresas, ¿no?
Lo puedo corroborar, Juan Carlos. es una mejor persona después de entrar en esa dinámica y esa cultura. Y perdón que te interrumpa, esta otra observación que tú descubres con, quizás, con lo que sucedió con la sucesión con la empresa NIPCO, creo que... Devela otro tema que es que a veces el empresario quiere hacer todo, quiere todo, quiere ganarlo todo también, cuando si compartes, ¿no? Con otras empresas, cooperas con otros, finalmente se enriquece y entonces terminas siendo una empresa mucho más grande que a lo mejor la que hubieras podido ser tú solo. Qué visión tan importante de tu abuelo, al menos darse cuenta de eso. O sea, esto yo no lo sé, pero aunque comparta que él estaba dispuesto a dar la mitad, dice, no, te la voy a aportar. Qué importante también para el, yo creo que eso también es un factor crítico para que la empresa Urrea sea lo que hoy es, ¿no?
Sí, seguramente sí. Fíjate que ahora que tocas este tema, un pilar muy importante es que mi abuelo era una persona con una gran conciencia social. Él estaba muy a favor de que el desarrollo tiene que ser para todos, equitativo. Y él leía mucho la doctrina social de la iglesia, en donde fomenta mucho que el fin último de las empresas no es lograr utilidades, sino que las utilidades son un medio para cumplir una responsabilidad social. Correcto. Cuando murió mi abuelo, yo me di a la tarea de entrevistar a muchas de las gentes que sabía que habían sido cercanas y les dije, a ver, dime frases de mi abuelo, y hice como varias páginas de lo que decía, y después, ay, yo las tengo guardadas porque digo, esto lo tenemos que traducir en una ideología que te tocó participar y construirla. ¿Qué ideología tiene la compañía para que pueda perdurar? Y muy importante es esta, ¿no? Las empresas honestas tienen que generar utilidades porque tienen una responsabilidad social, porque tienen que darle al cliente buenos productos y servicios, a los colaboradores un desarrollo integral, a la comunidad pagar impuestos, contribuir al medio ambiente, generar empleos y a los accionistas una justa retribución por meter ahí su lana y arriesgar su capital. Entonces sí creo que cuando tú das, recibes. Y es lo que comentaba hace un poco rato. En Urrea tratamos de dar y indirectamente recibes. Y lo puedes ver con tus clientes, lo puedes ver con tus colaboradores, lo puedes ver con autoridades, porque siempre nuestra política ha sido la de colaborar, la de hacer un desarrollo inclusivo. A veces no alcanza para todo lo que hay de necesidades de desarrollo.
Está la cobija, de repente jalas mucho.
Y hay que escoger un poco, ¿no? Pero tratamos de
equilibrarlo.
No, y no solo en dinero, o sea,
muchas cosas.
Algo que me da mucho orgullo es de que hay un distintivo que es empresa socialmente responsable que otorga el Instituto Mexicano de Filantropía. Y son cientos de empresas. Y el año pasado tuvimos el noveno lugar a nivel nacional y este año el octavo, ¿no? Por las prácticas que tenemos de desarrollo inclusivo. Entonces, pues tratamos de andar inventando cosas para contribuir con un granito de arena para dar y también, pues indirectamente, recibir, ¿no?
Sí, fíjate que ahorita me acordaste, yo creo que fue de las frases que pudiste recolectar y que una que yo escuché de ustedes es, que decía don Raúl, para que nos vaya bien nos tiene que ir bien a todos, ¿no?
Sí.
Eso lo decía tu abuelo, ¿cierto?
Cierto, es una de las frases que decía mucho y que habla mucho de esta filosofía y que decía, hay que generar para poder repartir, entonces... Claro. No olvidemos que es un negocio y hay que operarlo eficientemente para poder generar, para poder compartir y nos vaya bien a todos, ¿no?
Claro. Fíjate, o sea, se me hace una visión tan anticipada al tiempo, déjame decirlo así, porque no los años que tiene Urrea, cuando tu abuelo hizo esto, pensar de esa manera, la verdad es que ni siquiera hoy, yo creo que hay una tendencia importante a eso que estás comentando, pero me parece que tu abuelo fue un visionario en ese sentido. Porque, y otra vez, refuerza el hecho de por qué Urrea tiene 116 años y seguramente tendrá muchos más que trascenderán a las generaciones actuales, ¿no?
Sí, pues efectivamente, como te decía, que hizo esta asociación con los americanos y tenía esta visión social, siempre era como muy de avanzada. Y cuando tú empiezas a manejar el negocio, indirectamente, los mismos colaboradores, los mismos clientes, los amigos, la comunidad empresarial, te voltea a ver y dice, a ver cómo les va a estos chavos, ¿verdad? Entonces, pues sí, yo creo que algo que nos ha ayudado es reconocer que mi abuelo fue un visionario, que era una persona con esta gran conciencia social y que nuestra chamba ya no era inventar eso, o sea, o anticiparnos, sino darle continuidad. Y creo que mi abuelo para su tiempo sí fue alguien con una visión muy, muy de avanzada, que no era común, que hoy es muy común.
Es más común, ojalá fuera
más. Es más común, ojalá fuera más, porque realmente
sí, sí, claro.
En nuestros países, sobre todo, claro. La desigualdad económica y de oportunidades y de educación y de salud y todo es grande. Así que la tarea que tenemos todos para hacer un desarrollo inclusive es ardua.
Claro. Bueno, Carlos, déjame regresar a algo que nos planteaste al principio de esta resiliencia estratégica, que me parece que el concepto es muy importante. Y ante la cantidad de años que Urrea tiene y los retos que han podido obtener, el que tú digas, oye, es que esto me parece que es muy relevante para las empresas. Sobre todo, ante un entorno cada día más cambiante. Si lo fue en las épocas en las que tú y Raúl tomaban la dirección, híjole, creo que lo es más ahora. No sé si
la velocidad ahora es vertiginosa. Sí.
¿Qué piensas? ¿Qué podrías compartir de lo que Urrea ha hecho, de estas características que debiera tener esa resiliencia estratégica para que las empresas puedan no solamente sobrevivir, sino crecer?
Pues mira, para mí algo bien importante es siempre estar como director, como ejecutivo de una empresa, muy atento al entorno. Al entorno político, económico, internacional.
Social incluso.
Y hacia adentro del país social y todo el tema ahora tecnológico. Y realmente tienes que empezar a ver no solo tu empresa, sino la industria donde participas, sino el conjunto de industrias mayores hasta las economías y los países y observar qué está pasando hoy en Urrea, que parte de innovación que ahorita te platico, tenemos un área específica que se llama Observatorio de Innovación. Un equipo de gente observando qué está pasando en el mundo en todo, que va construyendo un acervo de datos que nos sirve mucho para nuestros procesos de planeación estratégica, que antes eran una vez al año y ahora es casi cada mes hay que reinventar el negocio. Pero bueno, sí, esta resiliencia estratégica, observando este entorno, ha habido como grandes bloques en nuestra gestión en estos casi 30 años, ¿no? Al principio, cuando fue esta macro devaluación, Urrea tenía una capacidad instalada de fabricación enorme y se convirtió en una oportunidad porque no todo el mundo tenía una capacidad tan grande de fabricación como la que teníamos nosotros en esa época. Y el que tenía el producto, pues podía surtir el mercado.
Claro.
Y el enfoque durante todos estos primeros 6-8 años fue hacia la excelencia en la manufactura. Okay. Y metimos programas de calidad total, programas de Six Sigma, de Lean Manufacturing, de todo un cambio cultural de gestión de las plantas, pero el negocio era manufacturar en esa época, en los 90s, porque pues el dólar tan caro y que era muy fácil, bueno, para nosotros.
Que tenías esas capacidades.
Que ya teníamos esa capacidad realmente tratarla de llevarla a un nivel de excelencia. Eso yo creo que nos ayudó en esa época a salir adelante. A partir del 95, que fue un año muy difícil, 96 tuvimos utilidades. Y a partir de ahí, nunca hemos tenido un año sin utilidades. Y siempre hemos ido creciendo. Quizá algún año como el de la influenza hace años decrecimos, pero un 2%, pero sí, claro. Siempre hemos logrado crecimientos sostenidos. Más o menos como en los 2000s, China hizo un cambio importante. Decidió abrirse al mundo. Dejó de exportar a través de Taiwán, de Hong Kong, de los grandes brokers y dijo,
ahí voy.
Chavos, pónganse a exportar. Y de repente los precios internacionales se cayeron a la mitad, 40%, wow. 50%.
Wow. Gran golpe.
Y viene otra etapa de resiliencia estratégica nuestra que empezó a ver, bueno, oye, pues con estos precios déjame ver ahora qué me conviene fabricar y qué me conviene comercializar. Y no nos casamos como muchas empresas le hicieron, yo soy fabricante y me dedico a la fabricación. Y dijimos, no.
Pues te mueres con la fábrica, ¿no?
Nosotros no. Fue un cambio importante decir, bueno, mi abuelo y mis tíos vienen de una historia de manufactura porque la economía era cerrada y porque la única manera de tener el producto era manufactura, pero hoy no. Pero no solo eso, sino que se nos abre la oportunidad de incorporar nuevas categorías de productos que hubiéramos tenido que hacer unas inversiones en CAPEX enormes para poderlos tener. Y entonces empezamos a decidir qué fabricar y qué comercializar. Y en esa época teníamos 2,000 y tantos trabajadores. Hoy fabricamos una parte y la comercializamos y seguimos teniendo los 2,000 y tantos colaboradores en esta división. Pero van cambiando de funciones, de roles.
Y se van enriqueciendo también como personas.
Así es. Entonces, sí decidimos que las líneas de muy commodities no era posible competir contra China. Nos decidimos mover a la manufactura de productos de mayor valor agregado con una diferenciación, con un contenido de tecnología y modernizamos nuestras plantas. Las metimos con tecnología alemana, italiana, japonesa. En esa época eran las mejores máquinas. Hoy también taiwanesas y chinas hay tecnología impresionante.
Claro.
Y pudimos generar este cambio, esta resiliencia estratégica, ¿no? Después, ya eso no empezó a ser común. Mucha gente empezó a importar. Mucha gente empezó a manufacturar.
Y lo dices rápido, pero cambiar ese chip no está tan fácil.
No. Pero vino otro cambio de época, que era la de que solo los mejores van a sobrevivir. Y nos enfrascamos mucho decir, oye, algo que pues sabes es, siempre hemos sido como muy estrictos en que exista una planeación estratégica. En el cuento de Alicia en el País de las Maravillas, cuando Alicia está perdida y se encuentra al gato con los ojos de... Sí, sí. De serpentina y le pregunta, Alicia, ¿a dónde vas? No sé. Ah, no, Alicia le pregunta, oye, ¿qué camino debo de tomar? Pues, ¿a dónde vas? Claro. Pues, no lo sé. Pues, da igual. Sí. Cualquiera que te tomes te va a llevar al summer. Algo que sí hemos tratado de impulsar en Urrea es siempre tener una visión clara, de largo plazo, con líneas estratégicas y objetivos muy claros y un sistema de gestión. Y esta siguiente etapa de Lechina, esta fortaleza que ya habíamos desarrollado con consultores externos y con metodologías muy probadas de planeación estratégica, desarrollamos un concepto que hoy ya es muy común, que son las competencias organizacionales, competencias de largo plazo. Sí. Y te digo una que escogimos, oye, nuestras marcas son fuertes, pero muchas veces... El cliente va a buscarlo y el producto no está disponible. Entonces, una estrategia que desde hace mucho tiempo es que tratar de estar en los puntos de venta, ya sea hoy digitales o físicos, para que cuando el consumidor vaya a comprar un producto, lo pueda encontrar, porque si no estás ya perdiste para empezar. Entonces, esto no lo logras de la noche a la mañana. Son competencias, habilidades, ventajas competitivas que tienes que desarrollar forzosamente a través del tiempo, ¿no? Desde entonces, esta planeación estratégica, creando estas competencias organizacionales y nutriéndolas cada año, nos ha permitido brincar a esta siguiente etapa de más competitividad, en donde... pues desarrollamos tener más cobertura, innovación de producto, fortaleza de marcas, mejorar el servicio, una cantidad de
iniciativas.
De iniciativas o estas competencias que nos han llevado. Este modelo de gestión, como te decía hace rato, si se queda en la cabeza del director y de los directores, abajo no va a pasar nada.
Claro.
Porque de por sí la costumbre es más fuerte que la estrategia, porque alguien por costumbre ya lo hace, aunque le digas que es por acá por costumbre, necesitas un cambio cultural importante. Y metimos todo este modelo de gestión estratégica hasta hoy, más de 500 colaboradores tienen un documento que conozco que es el RIO, el de responsabilidades, indicadores y objetivos alineados
a los objetivos
de la objetivos y su evaluación 360, una parte es qué tanto contribuyeron. Y este modelo de gestión después nos hizo merecedores al Premio Nacional de Calidad. Fue una experiencia muy padre recibir el premio a manos del presidente, porque realmente es algo por lo que hemos trabajado mucho, el que exista un modelo de gestión de colaboración con un alineamiento estratégico.
Es una consecuencia de haberlo hecho, no buscar el premio como tal, sino es una consecuencia de cómo han operado la compañía.
Sí, fíjate que lo ganamos muy rápido. Generalmente hay empresas que tardan años.
Se llevan ahí.
Porque cogen el modelo nacional de competitividad y lo implementan para ganar el premio. Claro. Pero para nosotros era pasarlo a sus formatos. Nosotros ya lo teníamos. Entonces, el primer año no lo ganamos, el segundo año lo ganamos. Claro. Entonces, fue muy rápido ganarlo porque ya era algo que era natural para la compañía. Después viene otro cambio de época, ya no era suficiente ser eficiente y estar enfocado, sino del famoso do better a do different. Ya no era un proceso de mejora continua,
sino de un cambio.
¿Cómo lo haces diferente? Entonces empezamos con este proceso de innovación y nos metimos a estudiar al IPADE, un diplomado súper recomendable de innovación. Realmente fue un cambio de mente, un mind changer, y que empezamos a aprender cómo era el tema de innovación. Y empezamos con iniciativas de innovación y haciendo incubadoras de ideas y haciendo miles de cosas para innovar. Cosas que hasta hoy tenemos. Una de ellas es que se nos ocurrió esta parte de intimar con el consumidor y con el cliente, tener una relación más íntima, el de pasar de tener investigaciones de mercado, encuestas de mercado, a realmente ir a vivir con
meterte
ellos.
Meterte al ambiente, a la casa.
Y decíamos que si te dan la tarea de evaluar qué hace un león y te mandan al zoológico, tú vas a observar, ¿no? El está echado la mayor parte del tiempo, camina 3 metros, se regresa 3 metros, se vuelve a echar, va y come.
Ya conozco a los leones.
Ya se conozco a los leones. Y esas eran mucho las encuestas de mercado antes. Claro. Y el otro le dice, te vas a ir a África, te vas a estar un mes allá y va a llegar con una descripción totalmente diferente que el que fue al zoológico.
Qué interesante.
Entonces le llamamos urrea in the jungle. Wow. Urrea en la jungla. Y todavía es parte hoy de las inducciones y de los procesos del modelo de transformación, ir con el cliente, estar con él y entender cuáles son sus puntos de dolor.
Vas a ir con quien lo usa.
Con quien lo usa, con quien lo pide, con quien lo compra, toda la cadena de valor. Entonces, bueno, eso fue de lo que aprendimos en IPADE. Después nos fuimos a Singularity University en Palo Alto y vimos que el tema digital hace 6, 8 años iba a ser una revolución. Hoy hasta mi mamá habla de drones y robots y la inteligencia artificial, pero hace 8 años no era tan común. Entonces lo primero que creamos es una dirección de tecnologías de información. Pusimos muchísima gente y aunque ya teníamos operando SAP desde el 2000 y teníamos muchas bases de datos, todo el tema de la digitalización y operar por procesos digitalizados, todavía teníamos tareas importantes. Y empezamos con una estrategia muy fuerte y fui después a otro evento de innovación de Harvard que decía, ¿qué hemos aprendido de innovación después de estos años? Y entonces la conclusión era, todas las iniciativas de innovación que no vengan a incrementar ingresos, a eficientar procesos, a recortar tiempos o a elevar la satisfacción de empleados o de clientes, no sirven. Puedes tener 1,000 patentes, pero si no te genera ninguno.
Alguna de esas.
Entonces reenfocamos todo el tema de innovación, de número de ideas implementadas, número de estrategias implementadas, número de patentes.
Al impacto.
A resultados.
Claro.
a vender, eficientar, a recortar tiempos y elevar la satisfacción. Y creamos todo un modelo, empezando por esta parte de lanzar retos de innovación, pero estos retos tenían que tener estos beneficios, yeah, con todo este tema de Urain, de Jungle, yeah, y todas las metodologías de Minimum Viable Product, del MVP, sí, metodologías, sí, sí, ágiles, sí, sí, todo, sí, eso lo pusimos para atacar los tres factores de innovación. Personas, porque si no hay un tema de personas en donde les lances el reto, les cambies la cultura, los eduques, los capacites, los desarrolles y los involucres, no va a funcionar. El otro tema es procesos. El tema de trabajar siempre por procesos. Yo digo, ¿por qué una taquería que es buenísima no es tan exitosa como McDonald's, siendo que es más rica? Pues porque McDonald's tiene un modelo de negocios estandarizado que replica muy fácil en todo el mundo. Entonces, el trabajar por procesos es algo vital. Y el otro tema de tecnología, puede ser tecnologías de información o tecnologías de operación en centros de distribución, en manufacturas. Y este modelo de transformación enfocado en personas, procesos y tecnologías, posteriormente también nos llevó a ganar el Premio Nacional de Tecnología e Innovación el primer año que competimos.
Wow.
Porque era nada más...
Otra vez, lo que ya practicabas y lo que habías descubierto, simplemente ponerlo en el formato que te pedían.
Así es. Entonces, pues ha sido el cómo ser diferente, pero asegurar, sí, que creas valor para el cliente, para el distribuidor, o internamente, o para los colaboradores. Y bueno, creo que hoy estamos entrando en una nueva era donde tenemos que volver a ser resilientes estratégicamente, en donde el mundo cambió. Hay muchos gobiernos autoritarios. Vuelve a haber conflictos bélicos, tristemente. Vino una pandemia y hizo que las cadenas de distribución se disrumpieran en todo el mundo. Eso ya está más platicado que nada.
Estamos viviendo hoy los efectos.
Y ha estado muy de moda este concepto de
nearshoring.
Y yo me he puesto a estudiar y leer un poco del nearshoring, y creo que lo importante es entender cuál es la estrategia detrás del nearshoring, también te comentaba. Uh-huh. Y anteriormente todo el nearshoring o offshoring o reshoring, como le quieras llamar, tenía que ver mucho con la eficiencia. Y nosotros lo vivimos. Oye, estos productos es más barato comprarlos, estos me los traigo de Italia, estos de Brasil, estos de Estados Unidos, estos de Asia... Esto los fabrico yo. Ahora es un concepto más que de eficiencia, de seguridad. De seguridad en el abasto. Y la seguridad, igual que en tu portafolio de inversión, si quieres un portafolio seguro, tienes que tener un portafolio diversificado. Entonces, no es que se vaya a acabar la proveeduría de China, algún país, de China. No, se va a distribuir, se va a repartir, porque las empresas hoy estamos beneficiando la seguridad del abasto, aunque no sea lo más eficiente. A nosotros nos está pasando vendiendo en Estados Unidos. Nos dice, mira, otra vez los chinitos están más baratos que tú, pero no te voy a dejar de comprar. Porque aunque te va a bajar en esta parte un poco, sí, menos,
pero aquí no.
Pero ya no quiero volver a depender de Asia por si vuelve a pasar algo. Y hay ahorita que si Corea del Norte, que si Taiwán. O sea, hay muchos nubarrones que te hacen pensar de que esto... pues a lo mejor puede enrarecerse de nuevo. Entonces estamos tejiendo una estrategia nosotros, no solo de nearshoring, o sea, ¿qué fabricamos aquí? Sino que estoy trayendo en Europa, que me lo traigo como sustitución de importaciones, porque Europa con la guerra de Ucrania y Rusia, pues se disrumpió la cadena, los costos de los energéticos, del gas se fueron a las nubes, los incrementos de precios de repente dejaron de ser competitivos. Entonces es como una reorganización de tus fuentes de abasto, pero no solo de China, sino de China, de Europa, de Sudamérica. Puedes estar en un país que hoy tiene una amenaza política importante y entonces pues tienes que tener una fuente de abasto alterna. Entonces estamos en ese proceso de diversificar el riesgo. Sabiendas que en algunos casos no va a ser lo más eficiente, pero ya vimos que es mucho más eficiente no tener el producto. Claro. O sea, dejar de vender, dejar de atender.
No hay peor riesgo que ese.
Sí. Y el otro nuevo reto que estamos viendo es esta aceleración del mundo digital. en donde parece ser que la inteligencia artificial es la nueva palabra de moda y hay que entenderla, porque hoy está muy divertido preguntarle al GPT, oye, ¿cómo le hago para hacer un plan? Y te hace. ¿Cómo eso lo traduces en más ingresos, en más eficiencia, en menos tiempo, en más fidelidad de los consumidores? Claro. Ya no es el tema de moda de, ay, voy a investigar cómo me voy de viaje. No, es en mi negocio que la inteligencia artificial es una gran herramienta. ¿Cómo la utilizo a mi favor? ¿Qué amenazas me puede dar? Y pues bueno, eso apenas estamos empezando a
escribir la página.
A escribir la página, entenderle mucho mejor, a tener gente dedicada que sí la entienda, porque luego es difícil entender los términos claro. tecnologías de información. Y todo este reto de abasto y todo este reto de inteligencia artificial viene acompañado con un reto de desarrollo de tu equipo. O sea, claro. tienes que, lo decíamos
otra
hace
vez,
rato.
No lo puedes hacer solo.
No lo puedes hacer solo. Cada vez menos, porque las especialidades pues, se van acentuando. O sea, la especialidad de tener abasto global, de manufactura competitiva, de tecnologías de información. Y te he hablado mucho sobre el abasto, pero si te hablara sobre el mercado está evolucionando de una forma impresionante.
Compra diferente.
Los temas digitales en nuestra industria, ni en Estados Unidos ni en Europa, se ha volcado la compra hacia la digitalización. Se han tenido un crecimiento importante, crecimiento de doble dígito. Lo que está creciendo mucho ahora es la omnicanalidad. Yo lo checo en internet, pero voy a la tienda y lo veo, lo toco y lo compro. O voy a la tienda y luego ya me voy y lo compro en línea. Y una N combinaciones. Entonces el tema digital se convierte como un canal de apoyo paralelo para el físico.
Claro.
Porque nuestros productos tienen mucha cuestión técnica, ¿no? Claro. Y de que lo quieras ver y que lo quieras tocar.
Claro.
A diferencia de algo que...
Alimento que ya conoces y que te lo vas a
tienes una
consumir.
Marca de ropa que te gusta, que sabes que la talla L te horma, pues ya la pides y ya estás.
Claro.
Pero no muchas veces cambias la llave de cocina de tu baño o la regadera y entonces dices, oye, yo la quiero ver, la quiero tocar, quiero ver que no me vaya a salir.
Una miniatura.
Como los chistes que hay de Amazon de que pides así, te llega así, ¿verdad? Pero bueno.
Claro.
Y bueno, yo creo que este cambio en el mercado, el surgimiento de estas plataformas como Amazon, que ahorita comentaba, el otro día un amigo me decía, odio a Amazon. ¿Por qué? Le digo, si es una maravilla. No, porque ahora mis clientes quieren que les surta como Amazon. En 24 horas quieren saber dónde está el pedido. Y nos puso el estándar a todas las industrias.
Claro.
Entonces, evolucionar los centros de distribución para entregar en 24 horas y darles toda la trazabilidad a todos los pedidos es una tarea titánica. Y bueno, eso es como un poco en lo que estamos entretenidos hoy y confiemos en que seguiremos
seguramente bien. Seguramente será, Juan Carlos. La verdad es que nos has ilustrado muchísimo con los temas estratégicos que ha mantenido Urrea en el lugar donde está. El tiempo es un tirano. No sé si para terminar, Juan Carlos, quisieras dar una recomendación general. Hemos hablado de muchos temas muy que creo que tienen un gran impacto. No sé si quisieras darle algún mensaje a los que nos escuchan, alguna recomendación, algún tip que hoy, con todo lo que hemos platicado, se te venga a la cabeza.
Pues otra vez, más que una recomendación, es compartir algo de lo que a nosotros nos ha funcionado, y es el tema de la humildad,
sí.
De reconocer que uno solo no puede, que tienes que colaborar con tu gente, con otras empresas, y que el bien social de la compañía es el bien último. No las utilidades para los accionistas, sino que tiene que ser un ganar-ganar. Creo que esas serían, hay muchas, pero creo que para mí creo que serían dos muy importantes.
Muy bien. Pues muchísimas gracias por la generosidad de tu tiempo, por aceptar esta entrevista, Juan Carlos. Ah,
encantado, el gusto es mío.
Que estoy seguro que va a ser de mucha utilidad para quien nos escucha. Muchas gracias.
Gracias.
Te invitamos a suscribirte al canal de Tesselar en YouTube. Encuéntranos también en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast y en las redes sociales de Tesselar. Gracias por escucharnos. Te esperamos en el próximo episodio.